El título que tiene mi intervención es un título que decidimos hace ya bastante tiempo. Después estuve hablando con la organización respecto a la idoneidad del mismo y al final decidimos mantenerlo porque creo que puede abarcar bastantes cosas de interés para todos ustedes, ¿no? El título es tenemos que aprovechar la coyuntura para crecer, pero evidentemente eso no es suficiente. ¿Por qué ese título? Bueno, porque al principio estábamos pensando en lo que está sucediendo en la economía española. Y después de unos años enormemente duros, con consecuencias que todavía sufrimos, el ejemplo más claro es la altísima tasa de desempleo, es lo cierto que tenemos un crecimiento del Producto Interior Bruto muy notable en términos europeos, desde luego, pero incluso en términos globales. Los analistas dudan ahora si en este año 2016 vamos a terminar en un 3,2 o en un 3,3 incluso. Las perspectivas para el año que viene, aunque son de una cierta desaceleración, se sitúan todas entre el 2,5 y el 3%, y ha habido un descenso muy considerable de la tasa de desempleo. Este año pues se van a generar en torno a 500,000 de empleos netos. Otro debate es la calidad del mismo, pero en cualquier caso la economía va razonablemente bien y desde luego de las grandes economías de Europa es la que va mejor. Y por lo tanto la coyuntura es buena para crecer. Hay una serie de motivos que después podemos ir desgranando, pero ahora mismo acaba de salir, probablemente, bueno, los que estéis, que sois todos conectados online, pues acaba de salir la última cifra del IPC. Es una cifra que marca ya unos números positivos, el 0,7 en términos interanuales, si miramos la subyacente prácticamente igual, el 0,8, y eso viene después de mucho tiempo de tasas de inflación negativas que han servido para argumentar que el mundo, y particularmente el mundo occidental, está en una fase de estancamiento secular, ¿no? De gente que opina que nos tenemos que acostumbrar a tasas de crecimiento muy bajas, a un mundo en el que los tipos de interés van a estar en torno a cero durante muchísimo tiempo y que las tasas de crecimiento de décadas anteriores pues tenemos que situarlas en el olvido. Yo les anticipo que no comparto en absoluto esa visión y me parece positivo que empecemos a tener expectativas de inflación ya en positivo, de la misma manera que va a suceder, por ejemplo, en Estados Unidos o en la propia Alemania. Intentaré argumentar por qué eso, porque me parece muy relevante para ir más allá de la coyuntura, que es lo que justifica el título, la coyuntura. Es, en el caso de la economía española, a corto plazo, evidentemente buena, pero hay demasiadas fragilidades, hay demasiada incertidumbre, hay demasiadas reformas estructurales pendientes, hay demasiado impacto de lo que está sucediendo en el conjunto del planeta y que evidentemente nos afecta de manera extraordinaria como para poder afirmar que aprovechar la coyuntura no es suficiente, hay que hacer muchas más cosas. Para intentar enmarcar la exposición, me gustaría ir de lo global a lo particular. De lo global quiere decir, bueno, un poco un panorama general, incluido, estoy seguro de que están esperando que yo diga algo sobre las elecciones norteamericanas, por tanto, de cuál es la situación desde un punto de vista geoestratégico, desde un punto de vista global. Para después ir descendiendo, me gustaría detenerme un poquito en Europa. Yo al concepto de Europa, al proyecto político europeo, le doy una importancia capital y desde luego determinante para nuestro país desde muchos puntos de vista, pero históricamente así ha sido y así va a seguir siendo, para luego ya detenerme en nuestra economía, en la economía española y en dos aspectos que iré tratando también a lo largo de mi intervención, que para mí son claves para nuestra competitividad, para nuestro futuro y para nuestra supervivencia como nación desarrollada y como nación próspera, capaz de generar bienestar y capaz de generar empleo. Me estoy refiriendo, por una parte, a la globalización y todas sus contradicciones, y por otra, algo que es uno de los ejes vertebradores de la jornada de hoy, a la que asisten todos ustedes, que es eso que hemos dado en llamar, pero está bien, revolución digital. Y está bien porque no solo estamos hablando de la digitalización, que es una evidencia, sino de que eso constituye una auténtica revolución, no solo en los métodos de producción, no solo en digamos, la manera de estructurar nuestro tejido productivo, sino sobre todo desde el punto de vista de los hábitos de los diferentes agentes económicos, empezando por los clientes, empezando por los consumidores, en un proceso de desplazamiento del poder desde la oferta hacia la demanda, que intentaré también explicar y justificar. Bien. Empecemos pues por el entorno internacional. El entorno es un entorno difícil, en algunos casos inquietante, y desde luego lo más importante es que es incierto. Incierto quiere decir que es muy difícil de predecir. Si hace unos meses nos hubieran dicho que las elecciones presidenciales norteamericanas iban a dar el resultado que dieron el pasado martes, pues probablemente muchos de nosotros hubiéramos mostrado nuestro escepticismo. Si hace unos meses alguien nos hubiera dicho que los británicos iban a decir en un referéndum salir de la Unión Europea, pues probablemente muchos habríamos mostrado nuestro escepticismo. Si hace muy poco tiempo, después de 52 años de guerra y de 4 años largos de negociaciones, alguien nos hubiera dicho que el pueblo colombiano iba a rechazar el acuerdo de paz con las FARC negociado por el gobierno del presidente Santos, pues hubiéramos expresado también nuestro escepticismo. Y así una cosa detrás de otra. Eso nos tiene que digamos, conferir una cierta humildad, ¿no? Porque las grandes cosas que han sucedido en el mundo en las últimas décadas, la mayoría de ellas no hemos sido capaces de predecirlas con anterioridad. Nadie. A posteriori, después todo es más fácil, ¿no? Pero nadie calibró de verdad el alcance y la profundidad de la crisis económica que hemos tenido y que estamos todavía sufriendo en muchas de sus consecuencias, ¿no? Pero nadie tampoco pudo predecir que el siglo XX iba a terminar con la caída del muro de Berlín de una manera tan abrupta y tan drástica. Y a partir de ahí nadie había predicho que la Unión Soviética pues, iba a ser un proyecto político que se iba a desmoronar también de casi como un castillo de naipes, ¿no? Y así podríamos ir poniendo muchísimos ejemplos, ¿no? Nadie tampoco pudo predecir el impacto brutal que sobre la sociedad norteamericana tienen los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Después los hemos ido racionalizando a posteriori y es ahora lo que estamos haciendo. Yo creo que es muy difícil ya que nadie sea tan osado como para decir con seguridad absoluta quién va a ganar las elecciones presidenciales en Francia o cuál va a ser el gobierno que surja de las próximas elecciones legislativas en Alemania o cuál va a ser el resultado del referéndum que ha planteado el primer ministro Renzi en Italia a principios del mes que viene. De la misma manera que eso ya es más fácil de predecir porque las encuestas son bastante, pero bueno, las encuestas también fallan permanentemente, quién va a ser el próximo presidente de Austria y por primera vez un país de la Unión Europea puede tener a un presidente de la República perfectamente asignado, perfectamente alineado con las tesis de la extrema derecha populista, ¿no? Entonces, la conclusión, que puede ser inquietante, es que no sabemos cómo van a evolucionar las cosas. Y el resultado de las elecciones norteamericanas puede ser un magnífico ejemplo. Ha habido mucho rasgado de vestiduras que yo comparto. El personaje pues, tiene una serie de características que lo hacen, por decirlo de alguna manera, poco recomendable. Pero al final todos estamos obligados a hacer análisis digamos, más profundos, calibrar exactamente la complejidad de las cosas y ver qué se puede hacer para que bueno, las cosas no empeoren. No empeoren. Sabiendo que los problemas son complejos y que hay que hacerles frente desde la complejidad. A veces se justifica, se ha convertido en un tópico y por lo tanto les pido perdón por decir algo que ya es un lugar común, pero es que creo que responde a la verdad, ¿no? los populismos se explican después de un largo periodo de gran incertidumbre y, desde luego, de consecuencias devastadoras derivadas fundamentalmente de la crisis económica. Mucha gente se ha sentido excluida, mucha gente se ha sentido marginada, mucha gente considera que está en el lado de los perdedores y lo que busca son soluciones. Y normalmente se acoge a las soluciones simples. Y el tópico consiste en decir, pero yo creo que es cierto, que los populismos tienen éxito en estos momentos porque ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Y los que intentan transmitir soluciones complejas a los problemas complejos, pues son difíciles de interpretar, son difíciles de entender y además, como normalmente responden a lo que han sido las élites políticas dirigentes de estos últimos años, pues tienen escasa credibilidad. Hay una crisis de fondo, que es la crisis de la política, que es la crisis de las élites políticas, que es, por lo tanto, la crisis de las instituciones, que es razonablemente transversal. Muchas veces hablamos de la crisis institucional en España, del impacto brutal y devastador de la corrupción, de la crisis territorial que se deriva fundamentalmente del desafío desde las instituciones de autogobierno de Cataluña y nos parece que estamos en una situación muy particular. Bueno, tiene sus particularidades, sin duda, y sus elementos distintivos, pero no es muy distinto lo que nos está sucediendo de lo que está pasando en todo el mundo. En Estados Unidos ha triunfado una persona que lo que ha vendido a lo largo de su campaña electoral es que no formaba parte del establishment, no formaba parte de esas élites que han gobernado el país durante décadas, no formaba parte de ninguno de los clanes, no eran ni los Bush, ni los Clinton, ni el mundo de Washington, sino que es un outsider de la política que dice cosas que nos pueden parecer impactantes por lo negativo y muchas veces incluso por lo detestable, pero que lo que buscaba era conectar con los sentimientos más atávicos y más primarios de muchísimos ciudadanos norteamericanos que no comparten, no se sienten vinculados afectivamente con ese mundo político que, como aquí muchas veces, sobre todo en Cataluña, pues se habla de Madrid como un ente político indeterminado, pues en Estados Unidos podríamos hablar de Washington o del Capitolio, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, la pregunta básica que hay que hacerse es cómo actuará el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos, que lo es con toda legitimidad y, por lo tanto, el principio de realidad nos obliga a asumir eso y dejar el periodo de rasgadura de vestiduras pues, para lo que fue, para las 24 horas siguientes, pero ahora tenemos que convivir por lo menos 4 años con este presidente, que es la persona, desde el punto de vista político, más poderosa del mundo y que tenemos que seguirle en el sentido de intentar intuir e intentar interpretar cuáles van a ser sus políticas de verdad y cuál vaya a ser el grado de coherencia con lo que ha ido expresando en la campaña electoral. Después de la victoria, pues ya ha habido ciertos rebobinados. Hay que expulsar a los inmigrantes, pero en determinadas condiciones, no sé todavía en qué cantidad. Mantengo lo del muro con México, pero una parte de ese muro ya está hecho y a lo mejor basta con una verja. Lo que antes decía respecto a mis relaciones con Europa, pues el propio presidente Obama, haciendo uso de la conversación que tuvo con el presidente electo, pues ya está diciendo que los europeos nos tenemos que preocupar un poquito menos. Bueno, ya se verá, ¿no? Ya se verá. Pero lo más relevante a corto plazo es hasta qué punto esas tendencias proteccionistas, esas tendencias aislacionistas, esas tendencias nacionalistas que están detrás, el nacionalismo no deja de ser una forma de populismo porque ofrece una respuesta fácil a un problema difícil, ¿no? Todo iría mucho mejor si fuéramos independientes. Todo iría mucho mejor si cerrásemos nuestras fronteras. Todo iría mejor si estuviéramos nosotros solos, ¿no? Bueno, eso es va en contra de los vientos de la historia y es absurdo, pero cala, ¿no? Y el discurso ideológico, el entramado ideológico detrás de toda la campaña electoral de Trump, más allá de sus exabruptos, es precisamente ese retorno a algo que también es muy norteamericano en su historia, que es una tendencia que siempre ha existido en Estados Unidos de aislarse, de desentenderse de los problemas del mundo y de concentrarse en los problemas internos. Y ahí hay dos componentes que me gustaría comentarles. Uno es la política exterior. Los presidentes de Estados Unidos están muy condicionados, a pesar de ser tan poderosos, están muy condicionados por el Capitolio, por el Senado y por la Cámara de Representantes, por los congresistas, están condicionados por el Poder Judicial y están condicionados por eso que los anglosajones llaman los checks and balances, los equilibrios y contrapoderes que hacen que nadie sea suficientemente poderoso como para poder aplicar sus ideas sin tener en cuenta los otros poderes. Eso se aplica también a la gobernanza de las empresas. El good governance es un concepto anglosajón que estamos adaptando aquí y bien está y ha venido para quedarse. Pero en cualquier caso, si en algún ámbito el presidente de los Estados Unidos tiene un poder real y un margen de maniobra real, es precisamente en la política exterior. Y ahí, de momento, hay cosas inquietantes, ¿no? Hay cosas inquietantes, por ejemplo, la relación que quiere establecer con Rusia, que a priori no tendría por qué ser negativo que Estados Unidos y Rusia se llevaran mejor, pero que parece que entra en contradicción con la política europea respecto de Rusia. Hay otros componentes derivados de algo que en Estados Unidos también ha venido para quedarse, y es que los Estados Unidos miran cada vez más hacia el Pacífico y cada vez menos hacia el Atlántico. Ese es un proceso irreversible porque el centro de gravedad del planeta está precisamente allí y no aquí. Y yo hace muchos años, que por expresarlo de una manera casi coloquial, pero muy gráfica, pues suelo decir que el centro de gravedad del planeta, que en su día estaba en Europa y por eso el meridiano de Greenwich está en el medio de los mapamundis, y hace tiempo que se fue de aquí, por el peso de Estados Unidos, pero ahora por el peso de las economías asiáticas, pues el centro de gravedad probablemente esté en un lugar muy cercano al Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca, para los que no compartan mi pasión por la geografía, es el paso natural entre el Océano Pacífico y el Océano Índico, y más o menos allí se concentra no solo el peso demográfico del planeta, que es evidente, sino cada vez más el peso económico, pero también el peso cultural, el peso científico, incluso buena parte del peso militar. Y en ese desplazamiento, desde luego Estados Unidos mira cada vez más hacia el Pacífico, y el candidato Trump ha puesto en cuestión su relación con Europa, ha dicho hasta la saciedad que no le gusta la Unión Europea. Una de las primeras personas, y probablemente la primera de carácter internacional que ha recibido como presidente electo, ha sido Nigel Farage, que fue el gran impulsor de las incontables mentiras que se le contaron al pueblo británico para que votara por el Brexit. Y eso es, sin ninguna duda, un mal síntoma. Pero además ha puesto en cuestión algo que para los europeos es muy relevante, y es el compromiso mutuo para nuestra defensa y para nuestra seguridad colectivas. Vulgo, la Alianza Atlántica. Y está expresando con mucha claridad algo que también han pensado todos los presidentes de Estados Unidos anteriores y que piensan buena parte de los norteamericanos, no sin razón. Y es que la contribución de Europa a la defensa y a la seguridad colectivas de Occidente no se corresponde con lo que debería ser. Nos llevamos muchas décadas acostumbrados a que quien se hace cargo de nuestra defensa y de nuestra seguridad al final son los Estados Unidos. Dicho de una manera muy cruda, pero no muy distinta de cómo ha ido esta campaña electoral, los norteamericanos están bastante cansados de poner los dineros y los muertos. Y, por lo tanto, le piden un mayor nivel de compromiso a Europa. Eso tiene bases objetivas. Y yo creo que la respuesta de Europa está empezando a ser positiva en este sentido. Europa es un proyecto político, no es un proyecto económico. Y como es un proyecto político, tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacernos cargo de una manera mucho más responsable de nuestra propia seguridad y de nuestra propia defensa. Han estado reunidos ahora los ministros de Asuntos Exteriores y los ministros de Defensa y estamos avanzando en la idea de una defensa común europea, de una seguridad común europea, aunque sea a base de que determinados países, entre los que se cuenta el nuestro, entre los que se cuenta España, querramos ir más allá de lo que ha sido hasta ahora nuestra contribución en ese terreno. Pero en cualquier caso, sí que en el discurso del presidente electo lo que hay es un alejamiento incluso emocional del continente europeo y, por lo tanto, una cierta voluntad de debilitamiento del vínculo transatlántico. Y eso también es una mala noticia. Y en ese debilitamiento del vínculo transatlántico está también el componente ya más estrictamente económico. Y, por lo tanto, más allá de la política exterior, hablemos un poco de la economía. Porque en el discurso del presidente electo lo que hay es un claro sesgo proteccionista, un claro sesgo en contra del libre comercio, incluso a favor de imposición de altos aranceles para determinados productos, tanto procedentes de Europa como de China o de India. No se va a firmar, y es una pésima noticia para el comercio internacional y para el crecimiento global, al final no se va a ratificar el TTP, el partenariado transpacífico entre determinados países del continente americano, incluido Estados Unidos, y determinados países del continente asiático, países tan importantes como puedan ser desde Japón a Vietnam. Llevamos meses y años negociando un acuerdo de libre comercio y de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, el llamado en sus siglas en inglés el TTIP. Y bueno, además de las dificultades y de los obstáculos que algunos países europeos estaban empezando a plantear, respondiendo a sus opiniones públicas y a la fuerza creciente de los populismos en el seno de cada uno de los Estados miembros, pues lo que estamos viendo es que el presidente electo, desde luego, no va a firmar un tratado de estas características. Y eso es una mala noticia para todos, para el crecimiento global y para algo que es lo que ha ido dando prosperidad y sentido a la globalización, que es el libre comercio sobre bases acordadas, sobre bases mutuamente consensuadas en el seno de la Organización Mundial del Comercio o a través de ese tipo de tratados de alcance geográfico, pero de enorme trascendencia. Si esa es la aproximación, alguien se podría preguntar muy legítimamente que, aparte del nerviosismo inicial en los mercados financieros asiáticos y la volatilidad de los mercados europeos, incluidos los mercados financieros españoles y nuestra bolsa de valores, alguien se podría preguntar, oiga, pues si esas son las perspectivas, ¿por qué Wall Street, por decirlo también en términos coloquiales, ha reaccionado no solo con tranquilidad, sino con una cierta aproximación positiva? Yo creo que la respuesta es relativamente simple. Y es que, junto con ese esquema global que tiene en la cabeza el presidente Trump, hay también una voluntad de hacer una política fiscal muy expansiva. Sobre la base de incrementar el gasto público en infraestructuras, sobre la base de incrementar el gasto público en defensa y sobre la base de reducir los impuestos, especialmente a las clases más acomodadas. Eso, evidentemente, tiene un impacto expansivo a corto plazo. Y evidentemente favorece a una parte muy significativa del tejido productivo norteamericano. Y eso ha sido acogido, pues, no diré con optimismo, pero sí diciendo, bueno, igual las cosas van a ir mejor, por lo menos a corto plazo. El riesgo y la incertidumbre viene de cuánto tiempo va a ser posible continuar con una política fiscal tan expansiva y al mismo tiempo con una política monetaria muy expansiva, como lo que ha llevado la Reserva Federal hasta ahora. Y cómo hacemos eso compatible, incrementos de los déficits, tanto exterior como público, con ese retorno al proteccionismo en las relaciones económicas internacionales. Probablemente lo que vamos a ver a corto plazo es la combinación de una política fiscal más expansiva que la anterior, pero al mismo tiempo también inevitablemente una política monetaria más restrictiva que la que hemos tenido hasta ahora. Y eso nos afectará a los europeos, y ahora también lo voy a desarrollar un poquito más. Porque en Estados Unidos están ya prácticamente en el pleno empleo. Es un poco sorprendente que una economía que crece razonablemente por encima del 2 y que está con una tasa de paro que no llega al 5%, un 4 y pico, prácticamente pleno empleo, por lo tanto con plena utilización de capacidades, pues haya reaccionado electoralmente como ha reaccionado. Pero en cualquier caso es así, y en la medida en que ya hay plena utilización de las capacidades y hay pleno empleo, cualquier impacto expansivo que venga de la política fiscal va a afectar a la inflación y a las expectativas de inflación, y por lo tanto voy a hacer una afirmación que puede ser polémica, pero que creo que es así. Y es que vamos a ver cómo esa era, que llevamos años, de tipos de interés prácticamente nulos e incluso en algunos casos negativos. Estamos viendo cosas tan insólitas como que pues, la gente acepta pagar dinero por dar dinero, por comprar deuda pública alemana o por depositar su dinero en determinados bancos. Bien, pues esa era probablemente esté tocando a su fin. Esté tocando a su fin porque esa combinación de políticas inevitablemente tiene que llevar a una subida de tipos de interés, y de hecho lo estamos empezando a ver, porque lo que hacen los agentes económicos es anticiparse a las actuaciones que puedan hacer los responsables de las políticas, los policy makers, y con ese anticipo de expectativas, con esas expectativas entre comillas racionales, están ya anticipando sus efectos. Y estamos viendo ya cómo se está empezando a producir una cierta subida de tipos de interés en Estados Unidos y probablemente también en Europa. Probablemente también en Europa, aunque aquí todavía tenemos un cierto margen, no tenemos plena utilización de capacidad, todavía sigue habiendo tasas de desempleo muy altas y, por lo tanto, el Banco Central Europeo no está en la misma tesitura que la Reserva Federal. Pero, inevitablemente, si no se quieren digamos, muchas turbulencias en los mercados de divisas, por ejemplo, tiene que haber una cierta coherencia entre las políticas monetarias de los dos lados del Atlántico y las políticas monetarias de los grandes países del Pacífico. Por tanto, digamos, por dejarlo allá aquí, porque podríamos estar probablemente hablando horas al respecto, pues como dicen los anglosajones, ¿no? De momento, wait and see, sabemos cuáles son los grandes trazos, sabemos cuáles son las grandes ideas de fondo que están detrás de la política que pueda hacer el presidente electo de Estados Unidos, pero sí que podemos empezar ya a calibrar cuáles pueden ser sus efectos, tanto en términos de relaciones internacionales como en términos de macroeconomía y de equilibrios macroeconómicos o desequilibrios macroeconómicos a nivel global. Pero además de las elecciones en Estados Unidos, que son extremadamente importantes, hemos mencionado muy de pasada, solo lo repito, es muy importante lo que vaya a suceder en Italia y desde luego lo que vaya a suceder en Francia o en Alemania a lo largo del próximo año, del próximo 2017. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el proyecto político europeo. El proyecto político europeo es la historia de un éxito, qué duda cabe, porque un club que empieza con 6 y acaba con 28, aunque ahora hay uno que ha dicho que se va, pues es un club sin ninguna duda de éxito, es un club interesante. Lo único que ha hecho la Unión Europea ha sido ampliarse, y ampliarse además de una manera muy, muy relevante, y ha ido ampliando también su contenido político. Ha recuperado la idea inicial, la Unión Europea, la construcción europea. Surge de un concepto político que se llama el miedo que tenían los padres de la construcción europea a que se repitieran los enfrentamientos bélicos, fundamentalmente entre franceses y alemanes. Y el proyecto de Europa es un proyecto destinado a preservar la paz en el continente. Y se hace de manera pragmática a través de la economía. Y por eso le llamamos en su día mercado común. Y luego le hemos llamado Comunidad Económica Europea, que es donde los españoles nos integramos en el año 86. Ahora le hemos quitado el adjetivo. y le llamamos simplemente Unión Europea, porque no es solo económica, sino que tiene un contenido de proyecto político y probablemente un horizonte federal. Y lo que pueda suceder en Francia o en Alemania, en menor medida en Italia, sobre todo después del Brexit, es absolutamente relevante para ver si ese proyecto político sigue adelante o, como nos ha demostrado el Brexit, puede ser reversible y, por lo tanto, la historia puede volver a retroceder. Ese es el principal impacto político del Brexit. Los mercados financieros, el mundo económico, reaccionó también con mucho nerviosismo. Eso se ha digerido ya, porque el principal problema que se deriva del Brexit es político. Para Europa, porque pone en cuestión la irreversibilidad del proceso, y para el Reino Unido, porque tienen un lío muy considerable, si se me permite una expresión coloquial. El Brexit ha puesto de relieve tres fracturas muy difíciles de gestionar desde el punto de vista político, no económico, político. Es verdad que hay un debate muy fuerte de qué le pasará a la City, de si va a ser sustituida por Singapur, que probablemente hubiera sucedido igual con o sin Brexit, pero el principal problema es político porque ha habido tres fracturas. Una dentro del propio Reino Unido. Reino Unido son cuatro reinos. Pues bien, dos han votado a favor y dos en contra, con todo lo que eso supone de impacto sobre la cohesión nacional del Reino Unido. Luego hay otra fractura muy importante en la propia Inglaterra, no ya en el Reino Unido, entre la Inglaterra metropolitana, Londres y las grandes urbes, y la Inglaterra más rural. Y luego una tercera fractura, probablemente mucho más seria y mucho más difícil de gestionar todavía, que es la fractura generacional, que también ha sucedido en Estados Unidos. Hay un cambio, hay un contraste muy claro entre lo que han votado los jóvenes y lo que han votado los mayores. Dicho de una manera también un tanto cruda, los que ya tienen poco futuro porque son mayores han decidido por el futuro de los que tienen todo el futuro por delante. Y eso políticamente es muy difícil de gestionar. Por tanto, tenemos ahí también una incógnita muy fuerte que para España es especialmente grave. Porque, sin referirme a Ortega, que tiene esa famosa frase nada menos que de 1911, antes de las guerras mundiales, cuando decía aquello de si España es el problema, en Europa tenemos la solución. Bueno, Europa nos ha servido para nuestra modernización sin ningún género de dudas. La gran aspiración de la generación que hizo la transición era establecer un sistema democrático homologable para podernos integrar sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de condiciones, con esa Europa a la que aspirábamos como territorio de libertad, como territorio de prosperidad y como territorio de bienestar y de igualdad. Y, por lo tanto, la crisis europea es muy preocupante. A veces alguien me pregunta, oye, ¿estás muy preocupado con España? Respuesta, sí, pero si tuviera que graduar mi preocupación, casi diría que me preocupa más Europa que España, porque la ruptura del proyecto político europeo puede tener unas consecuencias gravísimas para todos, para todo el mundo y, desde luego, también para nosotros. Evidentemente, en ese panorama internacional pasan muchas más cosas. Terrorismo internacional, hace dos o tres días pues se conmemoraban los últimos atentados en Francia. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en Oriente Medio. Yo creo que estamos muy cerca de la derrota militar sobre el terreno del Estado Islámico, pero eso no implica que, evidentemente, esa derrota militar en el territorio pues no pueda derivar hacia un acrecentamiento de los actos terroristas en los países occidentales. Y, evidentemente, pues ese es un tema que introduce también temor, inquietud, incertidumbre, alimenta los populismos y, por lo tanto, también es algo a tener muy en cuenta. Podríamos hablar de la actitud de Rusia y de la evolución interna, podríamos hablar de lo que está pasando en un país muy relevante en el Mediterráneo y en Oriente Medio, que es Turquía. Son países que están derivando hacia el autoritarismo y hacia la exclusión de los que no piensan como los que tienen el poder, y yo creo que eso también es mala noticia, ¿no? Podríamos hablar de las tensiones crecientes en el mar de la China, lo que está pasando en el norte de África, lo que está pasando en el Sahel. Bien, No se trata de hacer un panorama global, pero sí de dejar encima de la mesa que hay muchos factores de duda, muchos factores de inquietud, muchísimos factores de incertidumbre y pocos factores positivos. O sea, no hay construcciones políticas, no hay proyectos políticos en el mundo que nos reconforten en estos momentos. Los ha habido determinados presidentes de los Estados Unidos que han generado ilusión colectiva. El propio proyecto europeo, que durante décadas ha sido un proyecto también de ilusión compartida. El advenimiento de la democracia en los antiguos países del bloque, en buena parte de los antiguos países del bloque soviético. En América Latina, algo que todavía está ahí y que ojalá se consolide y tenga continuidad, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, entre los países, entre comillas si se quiere, pero o sin comillas, más serios del subcontinente, ¿no? Ha habido en el mundo cosas que te reconfortan porque van en la dirección del progreso y van en la dirección de la buena historia. Pero en estos momentos, en general, lo que vemos es las consecuencias de la ruptura del orden internacional que tuvimos durante la segunda mitad del siglo XX, pero que de momento no ha sido sustituido por un nuevo orden en el que las reglas del juego y la correlación de fuerzas esté ya suficientemente clara. Eso no ha sucedido todavía y vemos cómo salimos en su día de un mundo bipolar. Parecía que iba a ser unipolar por la hegemonía indiscutible de Estados Unidos, pero estamos viendo que eso no es así. Estados Unidos se está autorreplegando, está cambiando su pivote hacia el Pacífico en lugar del Atlántico y hay nuevos poderes que están reclamando su presencia y su poder y su vocación de hegemonía en el tablero internacional. En todo ese contexto, y voy terminando, estamos nosotros. Y bueno, tenemos clarísimamente un difícil escenario político y parlamentario. Hay un parlamento que está más disperso que el que hayamos tenido desde la transición. En la transición ha habido alternancia y siempre ha habido una fuerza política, a veces con mayoría absoluta o con mayoría relativa, pero suficiente como para pactar mayorías parlamentarias estables. Ahora no estamos en esta situación, estamos aprendiendo en una situación nueva, con actores políticos nuevos que obligan a replantearse la manera de articular nuestro sistema de representación política. Eso va ligado a una crisis de nuestras instituciones, que tiene mucho que ver con la corrupción, pero también con la inadecuación, 40 y pico años después de la transición, de muchas de las cosas que se hicieron entonces con buen sentido, pero que hoy ya probablemente no valen. El ejemplo paradigmático para mí es la ley electoral, pero podríamos poner otros. Y entre esos otros, otro gran problema político que tiene nuestro país y que hay que abordar en esta legislatura, que es el problema de la cohesión territorial y el futuro de eso que hemos denominado hasta ahora el Estado de las Autonomías y su capacidad de incardinar las diferentes sensibilidades territoriales que existen en nuestro país, espero que sin romperlo. Y en esa coyuntura, aparte de la política y las instituciones, pues tenemos la economía. He mencionado ya el buen comportamiento macro, pero evidentemente vuelvo al título. La coyuntura es buena, pero no basta para consolidar el crecimiento, porque eso se puede truncar. Y se puede truncar si algunas de esas incertidumbres generan todavía mayor inestabilidad y se puede truncar si no seguimos haciendo reformas de fondo que necesitamos para seguir siendo un país próspero y un país desarrollado. Grandes reformas institucionales, solo las enumero y pueden ser objeto de comentario luego, pero probablemente hay aspectos de la Constitución que sin ninguna duda se tienen que mejorar, que cambiar. La ley electoral, que ha propiciado un poder excesivo de las burocracias de los partidos respecto a lo que tendría que ser el vínculo entre representados y representantes, entre miembros del Parlamento y los votantes. Evidentemente hace falta hacer cosas en justicia. Hay que reformular la financiación de las comunidades autónomas más allá de los problemas de cohesión territorial que he mencionado. Y en las reformas estructurales que afectan a nuestro tejido productivo hay consenso respecto al principio, pero no respecto a los contenidos, y por lo tanto habrá que trabajar mucho respecto a que la educación es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Tenemos un problema muy serio con las pensiones. Se ha empezado a reunir de nuevo el Pacto de Toledo, pero si alguien mira con mínimo rigor nuestra evolución demográfica, sabe que tenemos un problema muy serio ahí y que hay que hacer todo lo posible para que las pensiones públicas sigan siendo sostenibles. Tenemos un tema de fiscalidad muy serio. Nuestro sistema fiscal tiene ya muchísimos años de vigencia, desde que el ministro de Hacienda, Fernández Ordóñez, a finales de los 70 planteara la reforma fiscal, que fue muy positiva y que nos ha valido hasta hace relativamente poco, pero España tiene un serio problema de recaudación. No de impuestos demasiado bajos, los impuestos son altos. Lo que no es alto es la base de cotización. Y el porcentaje de recaudación en términos de PIB en España está por debajo del promedio europeo y de países con características similares a las nuestras, ¿no? Evidentemente hay un proceso de simplificación de nuestras administraciones públicas que a mí me parece indiscutible. En fin, muchísimas cosas por hacer, hay muchísimo trabajo. Y probablemente se hubiera podido adelantar algo de ese trabajo durante una legislatura con mayoría absoluta. Se estableció que la prioridad era la economía, no es que a mí me parezca mal eso, pero en cambio hay otros problemas de carácter político que hemos dejado para más adelante y que ahora hay que abordar en una situación política y parlamentaria muchísimo más compleja. Cierro mi intervención y está bien porque nos quedan pues, un poco más de un cuarto de hora para el coloquio, haciendo una reflexión de cierre, ¿no? La he mencionado de pasada, pero es que creo que es así. Hay dos grandes cosas que afectan la evolución de nuestra competitividad en su conjunto como país y a nuestra productividad, que al final está en la base de la competitividad. Y, por lo tanto, a la innovación tecnológica, a los avances tecnológicos, a ser cada vez más productivos con los mismos recursos o con más recursos que se puedan emplear. Uno es el impacto de todo lo que hemos dicho, el impacto de la globalización. Saber que estamos en un mundo cada vez más difícil, pero en el que cualquier cosa que suceda, pues esta madrugada, en hora nuestra, pues que suceda en Wall Street, inmediatamente impacta sobre la respuesta de los mercados financieros en Asia, en el subcontinente indio o en la propia Europa, la globalización. Y por lo tanto, saber que estamos en un contexto internacional muy interdependiente y que más que nunca siempre nos ha afectado, pero ahora más que nunca, porque además la velocidad con la que impactan determinadas cosas es vertiginosa. Prácticamente los efectos se producen en tiempo real. Eso tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías de la información y con el otro aspecto que es básico, y es la revolución digital. Y he mencionado muy de pasada que hay un desplazamiento del poder, y es verdad. Lo que hay es un proceso de desintermediación que deriva de la capacidad de los usuarios, los clientes, los consumidores, los que toman al final las últimas decisiones en función de la expresión de sus preferencias, hay un acceso a la información como nunca antes se había tenido. Y eso hace que muchos intermediarios vayan perdiendo su sentido o se tengan que repensar de una manera drástica. Pongo tres o cuatro ejemplos. Antes, cuando querías volar a un determinado sitio, te ibas a la agencia de viajes que tenías más cerca de tu casa y consultabas. La mayoría de nuestros jóvenes no saben ni tan siquiera qué es una agencia de viajes, ¿no? Tienen un aparatito, como el que todos llevamos en el bolsillo, que inmediatamente te da toda la información relevante para que tú tomes la decisión que más te conviene de acuerdo con tus preferencias. Y no solo obtienes la información, sino que con un mero clic la ejecutas. y te mandan las tarjetas de embarque a la pantalla del móvil, te dicen que cuando llegues al aeropuerto, pues ya, si quieres alquilar un coche, pues ya lo tienes ahí reservado. Evidentemente has podido reservar previamente el hotel, los restaurantes, y no necesitas a nadie más que a ti mismo a la hora de calibrar esa información. Y eso vale también para el sistema bancario, por poner un ejemplo bien claro, ¿no? La relación casi personal que se establecía entre los agentes económicos, los ahorradores o los inversores y el director de la oficina bancaria correspondiente, pues eso poco a poco también se ha ido diluyendo, y la gran mayoría de las transacciones financieras y de nuestras relaciones con el sistema bancario los hacemos también a través de las tecnologías digitales. Podríamos poner muchísimos más ejemplos, pero termino con uno para explicitar el poder del consumidor. Porque ahora ya el consumidor decide por su cuenta sin que le mediaticen. Y por lo tanto el productor, el ofertante, tiene la obligación de conocer cuáles son las características y las preferencias de los que le pueden comprar el producto para adaptarse. Se desplaza el poder. De ahí la relevancia del Big Data, por ejemplo, ¿no? Que consiste en, entre millones y millones de informaciones, extraer aquello que te resulta relevante para tomar tus decisiones, tanto a la hora de producir como a la hora de consumir. Y el último ejemplo va ligado a un sector al que me siento muy unido por diversas razones, que es el de la automoción. Y bueno, yo ya tengo una cierta edad, ya he entrado en la séptima década, y bueno, pues recuerdo cuando era joven, cuando era pequeño, que cuando este país se empieza a desarrollar, pues la gente llega un momento en que una mejora de estatus asociado al surgimiento de una clase media que antes no existía consistía en comprarse un 600, un Seat 600. ¿Y cómo te comprabas un Seat 600? Pues ibas al concesionario de tu pueblo o de tu barrio y le decías: oye, ya tengo un sueldo, cobro 10.000 pesetas al mes, creo que puedo abordar 24 letras mensuales en los próximos 2 años y, bueno, pues quiero comprar un coche. Y el concesionario te contestaba: bueno, muy bien, pero hay mucha demanda y, por lo tanto, hay una lista de espera de 4 meses. Ya, bueno, eso es mucho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, lo he estado hablando con mi mujer y nos gusta mucho que el 600 sea verde. Ya, si es verde, en lugar de 4 meses, igual tienes que esperar 8, porque la cadena de producción está establecida de una determinada manera y no toca producir 600 verdes hasta más adelante, porque ahora nos estamos concentrando en 600 de color blanco o en 600 de color azul. Bueno, ahora más de la mitad de la gente que compra un coche no sabe dónde está el concesionario, excepto para después averiguar dónde lo tiene que ir a recoger, porque lo hace virtualmente. Pero no solo hace eso, porque previamente ha comparado precios, ha comparado características técnicas, ha comparado prestaciones, ha comparado equipamientos, y dice: bueno, me gusta este coche. Y como me gusta este coche, además voy a decidir de qué color lo quiero, cuál es el color de la tapicería, qué llantas quiero que incorpore, qué tipo de equipamiento me parece tal, y a partir de ahí tú te haces tu pedido a medida, como si fuera el traje con un sastre, pero lo haces tú y mandas esa petición. Y el concesionario virtual te contesta y te dice: hemos tomado nota de todas estas características, el plazo de entrega es de tal tiempo. Pero ya has determinado tú el producto. Y si uno visita una cadena de producción, yo he visitado muchas, antes todos los coches salían iguales, incluso el mismo color. Ahora visitas una cadena de producción de cualquier industria automovilística y de ensamblaje, y lo que ves es que cada coche que sale de la cadena es distinto del anterior, porque los softwares incorporados a la cadena te permiten introducir los deseos específicos de los clientes concretos para que detrás de un coche amarillo con la tapicería roja, pues venga otro coche que no necesariamente sea del mismo modelo, no necesariamente incorpora incluso el mismo tipo de prestaciones, sino que tiene su color de carrocería o su color de tapizado completamente distinto. Eso es un cambio radical. es un cambio radical que afecta también a la política. Y esta es mi última frase. Si hay un proceso de desintermediación en la economía, buena parte de la crisis política e institucional que tenemos, no solo en España, sino en general, deriva de la pérdida de capacidad de intermediación en que hasta ahora jugaban los partidos políticos tradicionales entre los ciudadanos, votantes, y al final las estructuras de poder. Esa especie de nuevos mecanismos de democracia directa que se establecen a través de la expresión de las redes sociales y de la permanente reivindicación de eso que se llama la democracia directa, está poniendo también en cuestión las esencias de la democracia representativa, que es la que ha permitido consolidar nuestros sistemas democráticos. Y eso es algo que nuestros actores políticos pues también tienen que leer, también tienen que interpretar, porque si no, la crisis en la que estamos desde el punto de vista de legitimidad representativa pues habrá venido, no sé si para quedarse, pero desde luego para que esté mucho tiempo. Muchas gracias.